Estimados y estimadas, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos y para todo el país. Como siempre, agradecemos el espacio que nos brinda Radio Nacional para poder charlar de esto que más nos gusta, que es la cerveza artesanal. Como siempre, nos pueden encontrar allí en las redes sociales, en facebook.com/airedecerveza o bien vía email en la dirección airedecerveza@gmail.com. Como siempre, arrancamos con el primer tema de la tarde en la jornada, en este caso una tarde de jazz, ¿eh? Vamos a escuchar a la Metropol Orquesta en su tema Elegant People y a la vuelta un invitado muy especial.
Desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón. Estás en Aire de Cerveza.
Excelente este tema de jazz que acabamos de escuchar, y lo prometido es deuda, vino recibiendo una ovación a medida que iba entrando a la radio, todos iban sucumbiendo en sus pies, ¿eh? Estamos con el señor Pablo Ciari, el propietario de Cerveza Auca. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, ¿cómo están?
Qué recibimiento, ¿eh? Sí. La verdad que creo que ni a mí me reciben así, che. Iba recibiendo las ovaciones el hombre, che. Bueno, un gusto que finalmente puedas estar aquí con nosotros. Te estuvimos molestando allí ya de varios meses. Bueno, hoy te tenemos en la mesa y la verdad que estamos muy contentos de contar con tu presencia.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Pablo, vos sos el propietario y el creador de una de las cervecerías, ya como lo hemos podido ver en el público aquí presente, una de las cervecerías emblemáticas de aquí de la zona. No porque quizás no tienen mucha cantidad de años como algunas de las tantas, pero sí sabemos respetar la enorme calidad que tiene tu cerveza, ¿no? Sí. Y la verdad que eso es muy loable y muy valorable para nosotros, los cerveceros artesanales de acá de la zona, tener uno de los íconos o alguien que nos va marcando un camino en cuanto a la calidad de la cerveza. Realmente eso es muy importante.
Bueno, muchas gracias.
Contanos un poquito, Pablo, cómo arranca Auca o cómo arranca, digamos, este camino que por el cual venís pasando por la cerveza artesanal. ¿Dónde nace? ¿Cómo comienza?
Desde el principio, entonces.
Dale, desde el principio, arranquemos. Vamos por el principio.
Bueno, yo empecé haciendo cerveza para mí, como arranca la mayoría,
¿no? Bien.
Porque me gusta mucho la cerveza, siempre me gustó, y me gusta hacer, nada, me interesaba hacerme las cosas, todas las cosas que yo consumía. Así arranqué hace ya unos 10, 12 años aproximadamente, no lo tengo muy, muy claro. Hice un curso en Buenos Aires, me acuerdo, yo ya viví acá, yo hace 12 años que vivo acá, y fue ahí, apenas me mudé. Viajé a Buenos Aires en un momento a visitar a mi abuelo y e hice un curso en Avellaneda. Y ahí compré un equipito de 30 litros. Y ahí empecé a hacer cerveza para mí. Y bueno, hacíamos, era muy poco realmente.
Claro, era en tu principio era la sí, intención de satisfacer tu necesidad y tu curiosidad,
claro,
propia.
Pero no llegaba a satisfacer la de mis amigos.
Ahí sí estamos en problemas.
Claro, y sí, era mucho trabajo para que una noche a veces se acababa todo, un mes de trabajo.
Claro, arrancabas ahí con tu producción de 30 litros, vos recién la estabas para disfrutar más o menos en 2-3 semanas y al toque se terminaba.
Sí, sí. Y bueno, entonces ahí compré un equipo un poquito más grande en Cibar, en Córdoba. Unas ollas de 150 litros que hacía 100 litros finales.
Bien.
Y bueno, ahí
ya te explicaste.
Sí, sí. Y bueno, ahí ya me alcanzaba para mi amigo, me sobraba también. No tenía que hacer tan seguido, básicamente.
Está bueno eso.
Y bueno, ahí con un amigo Pablo Quiroga, de Alma.
Bien.
Él me incitó, me pedía siempre, me hinchaba, tenía que llevar la cerveza, que le gustaba mucho. Y bueno, saqué los papeles, que en ese momento era mucho más fácil que ahora. Todo la habilitación y todo eso.
Sí.
Y le empecé a llevar cerveza y todo empezó a crecer. Ahí empecé a hacer cada vez más cerveza. El salto grande en producción lo di cuando la cervecería El Bolsón cerró y Mariano Sebrier empezó, me buscó a mí, como buscó a otros, como a la cerveza La 40.
Sí. Mariano Sebrier es
del patio cervecero El Bolsón.
Ah, bien.
Y empecé a vender ahí. Empecé con dos cervezas, pues yo hacía en litro y
claro,
vendía de repente en la temporada mucho más de lo que yo podía producir.
Sí, total.
Y bueno, ahí fue que hice el clic y me empecé a dedicar a esto, porque antes era un hobby. Hasta claro, ahí era un hobby. Ahí eso me permitió poder empezar a dedicarme.
¿A qué rubro te dedicabas antes? Porque todos tenemos rubros recontra distintos.
No, muchas cosas hice.
¿Sí?
Sí, muchísimas cosas. Desde construcción natural hasta empresario. Mira, en otro rubro.
Ya estuve relevando, tenemos kinesiólogos, tenemos médicos anestesistas.
Ah, sí, lo conozco. Corso.
Yo trabajo en sistemas. Tenemos uno. Es fascinante el meollo este donde todo cae en la cerveza artesanal. Y escúchame, y con este. ¿Y a partir de cuándo nace el proyecto Auca en sí?
Y ahí empieza Auca.
¿Hace cuánto más o menos?
Y cuando compré el equipo de SD150 y
Bien.
empecé a hacer cerveza para Pablo,
Bien. Eso que serán
eso
8 años.
seis años
Seis
cumplió
años.
eso, en
Mirá.
abril.
Obviamente nada que ver los insumos que había en esa época con los que
No,
ahora.
no, no, era muy complicado. Sobre todo los lúpulos.
Claro.
El resto no cambió tanto. Sí, habían ido apareciendo maltas nuevas.
Sí, muchas
Bueno,
maltas importadas,
no
va,
son
también.
nuevas las maltas,
Sí.
son nuevas para nosotros. Pero sí, ha cambiado bastante el panorama desde eso. Y son 6 años nada más, es muy poco
Sí.
tiempo.
Sí. Pero realmente, en cuanto a la marca en sí, creció exponencialmente, ¿o no?
Sí,
Desde
creció
seis.
mucho. Sí, eso es la apuesta, yo creo que es la apuesta a la calidad que hacemos nosotros. Yo, como siempre, hice cerveza para mí y traté siempre de hacerlo lo mejor posible. Y con esa filosofía arrancamos con AUKA y tratamos de sostener eso, hacer la cerveza la mejor manera posible. Por eso a veces también se pone poco competitiva con el resto, porque
Claro.
es más cara también. Pero bueno,
¿Cómo
trataremos.
es el tema de mantener la calidad en una cerveza artesanal, particularmente en el caso tuyo?
Y mantener la calidad es, nada, respetar las materias primas, siempre haciendo lo mejor posible, los tiempos, también respetarle los tiempos a la cerveza.
Cada estilo con su respectiva tiempo de fermentación, de
Sí.
maduración, por más que uno a veces esté con mucha
Sí,
demanda,
bueno, a
eso
veces.
es lo complicado, ¿no?
Sí, eso es lo más complicado. Hasta ahora es lo más complicado. En verano, sobre todo, que
Sí,
acá tenemos mucho.
más
Mucha
que
demanda.
nada respetar los tiempos. Y después, ¿cómo te llevas? O seguramente, imagino que bien, pero con el tema de todo lo que es el tema de los contaminantes, las contaminaciones, ¿te ha hecho parir
No
ese
sé.
tema a vos en algún momento?
He
¿O desde el
tirado.
vamos ya lo agarraste el toro por las astas, como quien diría?
No, yo desde el principio he tenido pocos problemas. Al principio he tenido
Sí.
pocos problemas. Y ahora cuando cambié todo el. Ahora tengo un equipo de 500. Porque hace noviembre del 2017 estrenamos fábrica nueva con hacemos batch de 500 litros. Con este nuevo sistema, con otro tipo de enfriador, porque ahora tenemos enfriadores de placa.
Bien.
Tuve ahí un par de problemas, tiré un par de cervezas, pero fue cuestión de cambiar
Ah,
los
claro,
protocolos de
exactamente.
limpieza, porque
Protocolo.
nosotros veníamos con otro equipo y mantuvimos esos protocolos y cambiando el equipo y no funcionó. Pero bueno, se aprende, todo el
Sí,
tiempo se
no,
aprende
obviamente,
y
obviamente.
todavía seguimos tratando de mejorar, todo el tiempo estamos tratando de mejorar.
Es lo que te decía, es muy bueno cada vez que, por ejemplo, vienen visitantes de otros lados y demás, y uno le pueda decir, che, ¿dónde puedo tomar una cerveza así que sea bien de acá de la zona y demás? Y uno lo puede mandar a un lugar.
Está bueno.
Entonces siempre van, los mandamos todos allí para el patio de AUKA. El patio ese también está genial, es gigante. Ahí también, ahí de costado está funcionando también la fábrica.
Sí, ahí atrás está la fábrica.
Y digamos, tener todo eso, todo ese espacio dimensionado en un solo lugar, te da cierta mejora con el manejo de no sé, del equipamiento en sí, de tener como todo más centralizado, digamos.
No, no, te mejora algunas cosas, pero son sencillas, digamos, los tiempos. O sea, no, no, en el bar no tiene que tener mucho stock de mercadería porque la tengo ahí en la cámara.
Claro.
La rotación de los barriles es mucho más corta porque está ahí,
Está ahí.
tiene algunas ventajas, pero
Y está bueno tener ese control, digamos, ya
sí,
de los barriles y la materia prima y qué sé yo, que te todo, todo.
Y de la calidad también, yo
Claro.
puedo hacer un seguimiento bastante cercano porque yo voy ahí, las pruebo y enseguida si hay algo que no está bien me lo dicen, lo sacamos.
Bueno, estimados y estimadas, y vamos a escuchar el segundo tema. En este caso, vamos a seguir con nuestra tarde de jazz. Vamos a ir a escuchar un quinteto espectacular que va a estar interpretando el tema Nubian Sundance. Que lo disfruten.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque aquí en Aire de Cerveza y continuamos con la entrevista a Pablo Ciari de Cerveza AUCA, que nos viene contando cómo fueron un poco sus comienzos en este apasionante mundo de la cerveza artesanal, y ahora nos va a comentar un poco respecto a sus cervezas preferidas.
Pablo, ¿cuál es tu estilo preferido de cerveza?
Bueno, yo era un fanático de las cervezas belgas antes, la Duvel y la Tripel me gustaban mucho.
Sí. Y lentamente fue migrando.
Lentamente fue migrando, sí, hacia, y las cervezas fuertes me gustaban antes, sí, de graduación alcohólica alta. Porque fuerte puede ser un montón de cosas.
Sí, era totalmente.
Fuerte en maltosidad.
Puede ser en maltosidad, alcohólica. Puede ser en lúpulo, puede
claro,
ser.
Bueno, sí. A mí me gustaban
las cervezas así. Alcohólicas. A mi socio también le encanta. A Diego Pérez, ahí le mandamos un saludo. Es fanático de todo lo que son las Barley Wine, Triplet, Duvel. Está siempre ahí con el tema de las cervezas belgas.
Y lentamente fue migrando hacia los lúpulos, más que nada con el ingreso de los lúpulos modernos, americanos, claro, nuevos, que tienen esos aromas explosivos de frutas tropicales. Bueno, hay un universo ahí para investigar, enorme. Y bueno, ahora estoy medio fanatizado con las IPAs, las APAs, la Session. Y otra cosa que me pasó es que también fui migrando hacia las cervezas cada vez más ligeras.
Ah, mira.
Porque me gusta tomar cervezas ligeras, porque... Generalmente, me debo estar poniendo viejo,
seguramente. O sea, porque generalmente estos estilos que vos, que es lo que estamos hablando, no sé, por ejemplo, una Barley, la Barley puede ser un estilo belga en particular, o puede ser de algún otro estilo, pero lo que son los Duvel, las Triplet, son cervezas más bien para degustar, ¿no? Que duran en la copa, ¿no?
Son para un momento, no son para todos los días.
Tal cual. Ahora, quizás las cervezas, más ligeras, o alguna Session o algo por el estilo, son cervezas que tienen una tomabilidad mucho más.
Claro, sí.
Entonces, como que
te permite tomar todos los días.
Sí, y este tema de la migración, ¿tiene que ver con esta entrada de estos distintos variedades de lúpulo? ¿Tiene que ver con una tendencia que se vive acá en la zona? Porque realmente el público de acá consume muchas IPAs, ¿o no?
Sí, yo creo que no es una moda. Para mí la IPA no es una moda, es algo que llegó para instalarse. Cuando nosotros, como cerveceros, tenemos que mirar cerveceros artesanales,
sí,
mirando otras experiencias como la de Estados Unidos, que es la primera, digamos, donde explota la cervecería artesanal hace aproximadamente 20 o 25 años,
sí,
y va de la mano de las cervezas muy lupuladas, la explosión.
Sí.
Y sigue siendo, el consumidor, la mayor mayor porcentaje de consumidores en cerveza artesanal consumen cervezas con muy lupuladas, con altos contenidos de lúpulo, de sabor y de aroma.
Claro.
Y en Estados Unidos sigue siendo así, yo creo que acá eso se va a sostener. Es algo que uno descubre,
sí,
no es una moda, digamos, porque antes no existía.
No.
Entonces vos lo descubrís y te gusta y te quedaste ahí porque te gusta, ¿no? Porque...
Sí, una vez que te aparece y ahí, bueno, después dentro de lo que son las cervezas lupuladas, está ahí todo el mundo. Oh, mirá, esto va para un perfil cítrico, claro, esto va para un frutal, mirá el amargor que te queda en boca. A veces sentís ese un aroma, no sé, cítrico, y de golpe probás y es herbal y es como que no se condice, es decir, no entendés qué pasó ahí, ¿viste?
Sí, sí. Está bueno. Y bueno, es un universo, el de los lúpulos es otro universo, como el de las levaduras, como el de las maltas, donde... las combinás y las combinaciones salen, de las combinaciones de todas esas cosas salen cerveza.
Situación actual del país en el que vivimos hoy, ¿cómo impacta hoy la situación que tenemos ahora? Sin irnos en el tema macroeconómico y demás, pero sí cómo nos impacta a la hora de tener que salir a comprar lúpulos y demás. Quizás tu producción se ve de cierta manera impactado, es decir, estás quizás replanteándote en utilizar algún lúpulo nacional para suplantar algún importado porque realmente el costo se fue. ¿Cómo lo estás viviendo eso?
No, por ahora lo venimos soportando, más que nada porque tenía mucho stock. Pero bueno, hay que modificar los precios. No, yo no quiero. En todo caso hago otra, por ejemplo, la IPA, que es una de las que se ve más afectada, justamente porque tiene una gran cantidad de lúpulo y el lúpulo tiene un valor dólar directamente porque viene de Estados Unidos.
Sí, incluso los lúpulos, la última compra que estuvimos haciendo nosotros, te lo venden a precio de dólar acá.
Sí, sí.
Si tiene un valor de mercado en dólar, está dolarizado y punto, ¿no?
Sí. Yo voy a sostener esa IPA así como la sigo haciendo. Y tendrá que subir un poco el precio. Voy a tratar de no hacer lo posible para no... Nada, mantenerlo lo más aliviado posible, digamos, porque ya es cara. Si la subo va a ser medio difícil competir con otra.
Debe ser una de las cervezas más caras, las IPAs, ¿eh?
Sí, es cara de producir.
Sí, desde ya que sí.
Y lo que... Bueno, ahora sacamos una IPA argentina. Eso es una opción. Una IPA argentina está hecha toda con lúpulos nacionales, con malta nacional, todo nacional. Es un estilo, está dentro del BJCP, aceptado.
Claro. La famosa IPA argenta que le dicen así, o es IPA argentina.
Es IPA argenta o IPA argentina, sí, es lo mismo. A mí me gusta decirle IPA argentina,
argento me parece medio... La argenta suena más despectivo que otra cosa, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, está ahí.
Y es una opción. Es una opción a esta situación, ¿no?
Y, ¿cómo te gusta lupular estas cervezas que ya se ganaron tu admiración, por decirlo de una manera? ¿Te gusta blendearlas de alguna manera en particular? ¿Te gusta que tengan alguna entrada, no sé, por decirlo, herbal y después se vayan para algún lado cítrico, frutal? ¿Cómo te gustan a vos?
A mí, el amargor, para amargor uso casi siempre amarillo. El amarillo me parece que da un amargor genial, es amigable, es un amargor sutil, agradable, no tiene nada de astringencia, no perdura. Es amargo, pero tranqui.
Tiene que aporta los segundos de amargor que tiene que aportar y después
desaparece. Y después me gustan mucho los lúpulos con fruta tropical. Mucha fruta tropical, me gusta la fruta, me gusta el durazno. Todo lo que es fruta en el...
¿Qué lúpulos te atraen de esos que van para ese perfil tropical?
Me gusta mucho el Simcoe, me gusta mucho el Citra.
Citra.
El más plantado en Estados Unidos.
Claro.
Le ganó el Cascade en los últimos años.
Mirá, buen dato.
Y el Simcoe, el Mosaic es buenísimo también. El Mosaic es riquísimo.
Y todo eso va para el lado de esos aromas que vos buscás siempre en tus IPAs.
Uh-huh. De hecho, son los cuatro que uso. Amarillo, Mosaic, Citra y Simcoe. Son los cuatro lúpulos de la IPA.
Es tu blend de lúpulo de tus IPAs. Sí. Bueno, ahí está. Si te pones a analizar una pizca, todos lúpulos importados, estás hablando de prácticamente 2.000 pesos el kilo hoy por hoy.
Sí, anda por ahí. Justo ahora estoy por comprar.
No quise hacer aguafiestas, perdón. Pero sí, si te pones a hacer un cálculo de que haces una cerveza bien lupulada y estás entre los 6 y 8 gramos por litro de lúpulo.
No, la IPA nuestra va a andar entre 12 y 14 gramos.
¿En serio?
Sí, por litro.
Uf.
Una fortuna. Lúpulo.
Señor, le vengo a traer la carretilla de dinero. Por favor, bájeme un kilo de lúpulo.
Sí.
Uy, Dios mío. Bueno. Vamos a ponernos al día con esa cerveza. Voy a ir al patio a probarla. 12 gramos por... Entre 12 y 14 gramos...
Por litro.
Por litro. Uh-huh. Increíble. Realmente una... Es de los que diría... Mr. Hopper castellano. Una cerveza bien lupulada.
Sí.
¿Ha probado Mr. Hopper alguna de las cervezas de...
Sí, Hernán, sí. Sí, estuvimos acá cuando sí estuvo hace poquito.
Sí, estuvimos tomando. En el Congreso del Lúpulo.
Sí.
Fue a visitar. ¿Y qué opinó? ¿Qué dijo?
Le gustaron. Sí.
Tiene un paladar internacional de
bueno, he tomado varios consejos de él. Ahora compré un hot pack para lupular en línea. Entre los dos enfriadores vamos a enfriar un poquito la cerveza en vez de meter tanta carga de lúpulo en el whirlpool, en el último minuto de la cocción en la olla. a 100 grados. Después de la salida del primer enfriador, pasamos por el hot pack.
Y ahí
le metemos lúpulo y después pasa por la segunda etapa del enfriador y baja otra vez un poco más la temperatura para salir. Pasa
en fermentación todavía estamos.
Saliendo de la olla.
Mirá.
En línea. Entre un enfriador de placa y el.
Y estás ahí prácticamente que lupulando a 70 grados, menos.
Entre 45 y 50 grados, sí.
Claro. Ahí estás.
Eso es para conservar los aromas de los aceites, claro, sin volatilizar.
Exactamente. Estás ahí con los beta.
Más frescos, ¿no?
Bien fresquitos y. Sí. Bueno, también estás haciendo un aprovechamiento del recurso en sí, porque no estás volatilizando, nada de eso se está yendo en amargor, sino que estás tratando de sacar los aceites, sí, básicamente.
Bueno, eso es una de las mejoras que estamos por hacer ahora, lo compré, lo estamos por instalar y va a salir en breve. Es una de las cosas que me recomendó el Hernán.
Sí, ¿y esto lo compraste hace mucho?
Lo acabo de comprar, sí. Me llegó hace poquito.
¿Dolió?
No. No es algo caro.
¿Fabricación nacional o
internacional? No, nacional, sí.
¿Ah, nacional?
En Santa Fe lo compré.
Mira vos, qué interesante. Está bueno, y con eso realmente podés aprovechar a extraer bien el del aroma.
Muy bueno. Para mejorar el aroma.
Vamos a tenerlo en cuenta.
Siempre mejorando, la idea es esa, ¿no?
Sí.
Viendo a ver cómo podemos hacer para mejorar.
Pequeña pausa musical y vamos a escuchar otro cuarteto de jazz. En este caso vamos a estar escuchando los Foreplay del Java Jazz Festival del 2011. Que lo disfruten. We'll be right back.
¿Qué les parece si vamos a escuchar ahora la última parte de esta entrevista a Pablo Ciari, que nos va a contar respecto a los estilos que tiene Cerveza Auca y algunos de sus experimentos?
Nos encontramos hoy de Auca, además de lo que sería, bueno, ya la IPA que estuvimos charlando un rato. ¿Qué otros estilos tenemos de Auca para
y
poder degustar?
Hoy... En el, lo que pasa es que vamos cambiando mucho los, sí. En función, van desapareciendo estilos.
¿Tenés algunos estilos que sean los típicos tuyos, así bien base, y después tengas alguno de temporada quizás?
Sí, tenemos de carta, tenemos en el bar hay 9, pero hay varios que
van rotando.
Los voy a desaparecer para tener lugar, porque no tengo lugar.
Claro.
Ahora hay, por ejemplo, que no están adentro de la carta, hay Honey. We Heavy es como una hermana mayor, casi la madre, te diría, de la abuela acá, también de la Scotch.
Ah, mira,
es como una Scotch parecida, pero más fuerte, más intensa,
más maltosa, más alcohólica.
Más alcohólica, más maltosa, sí, más concentrada, es como una Scotch concentrada.
Bien.
Sí, y tiene un, bueno, el chiste de la We Heavy, o por lo menos lo que a mí me gusta hacerle, es un... Al principio, cuando vos salís de la olla de maceración, sí, a la olla de cocción, sacás un pequeño porcentaje, menos de un 10%, un 7, un 8%, unos litros nada más,
sí,
y lo haces servir un rato, unas 40 minutos más o menos. Eso produce una caramelización de la malta,
sí,
y le aporta un sabor diferente. Y después le terminas de pasar el resto y puedes hacer la cocción normal, ¿no es cierto?
Como una especie de tostado, puedo decirlo de una manera.
No, no, es como una caramelización, no es tostado. Carameliza la malta.
Mirá.
Le queda muy bien a la Wigeby, la verdad que es uno de los estilos que más me gusta. Es muy rica.
Entonces, ¿hay Wigeby para probar ahí, sí, la abuelita de la
sí,
Scotch? Tenemos Honey, tenemos Ipa Argentina.
Sí, sí, Ipa Argentina. Que la vamos a ir mejorando. Esta es una primera acercamiento. Cuando recién salió estaba bastante bien, ahora se fue como apagando un poco.
El apagado tiene que ver con el lúpulo en el tiempo. ¿Por qué puede llegar,
bueno,
a ser?
Sí, la lucha permanente con las IPAs. Las IPAs, las cervezas que tienen mucho lúpulo en sabor y en aroma sobre todo, La oxidación la liquida. Un poco de oxígeno que haya en el proceso, sí. Apenas un poco de oxígeno.
Estuve leyendo, no sé si era del Mosaic o del Simcoe, que, por ejemplo, vos ya tenías la cerveza ya elaborada y demás, y madurando, y si dejabas pasar entre 3 y 4 meses, perdía casi el 80% de participación, sí, en el lupulado.
Desaparecen los aromas. Primero desaparecen los aromas, que bueno, es todo el chiste de la IPA,
sí,
y después el sabor. Y al final te queda solamente un amargor fuerte. Y bueno, sí, es la lucha. Hoy ya no le podemos meter más lúpulo, no tiene sentido. Porque
no, porque ya no, prácticamente está, ni lo asimila ya prácticamente.
No, y entonces lo que nos queda por ir mejorando es eso, es evitar la oxidación en todo el proceso. Nosotros ahora ya no usamos bombas para las IPAs, empujamos todo con dióxido.
Mira,
por ejemplo, cada vez que llenamos un barril, hacemos un barrido de dióxido previo.
Todo con tal de evitar la oxidación y que conserve, sí, sí, el alma mater esa de que ustedes...
Que dure, que dure, sí, que dure en el tiempo.
Sí, sí.
Es lo difícil. Y bueno, en las botellas es re complicado, por eso no trato de... Nunca tengo IPA en botella, porque embotello cuando me están pidiendo todo, entonces embotello ahí unos 30, 40 litros y mando. Hasta que no se lo toman o no se acaba.
No se devuelve.
No embotello. Bueno, como la mejor IPA del mundo, la... Pliny de Elder y Pliny de Younger,
sí,
en Estados Unidos, se hace Pliny de Younger, se hace una vez en el año, dos veces en el año, ni bien se cosecha el lúpulo, y la gente lo va a tomar a la fábrica, no la venden, no sale de la fábrica,
claro,
y hacen colas ahí afuera,
están todos queriendo.
son las mejores IPA del planeta,
claro,
y se toman inmediatamente. Terminan de hacer,
sí,
lo, o sea, más rápido posible.
Y ya está,
claro, y en la fábrica, in situ, ahí, donde...
Parece cuando hacen el lanzamiento de algún nuevo teléfono de Apple, que está toda la gente en los Apple Store ahí, sí, sí, en las puertas esperando que abran. Bueno, una cosa así, pero en versión IPAS.
Sí, sí.
Qué increíble. Che, entonces teníamos ahí Honey, teníamos la Wheat Heavy, la IPA argentina, tenemos tu IPA, la clásica, sí, ahí está bien, con lúpulos americanos, que es la fuerte, la sí, que más te hace sentir orgulloso por lo que se nota. ¿Tenés algo de Bel? ¿Algunas belgas también tenés?
Sí, hay Dubel hoy, hay Tripel también. Hay Rubia de Bélgica, que no sé si ya está metida en alguna canilla o todavía no salió, pero está ahí en puerta. Y las tradicionales, pues hay Kolsch, Scotch, Oatmeal Stout.
Oatmeal, con avena.
Con avena.
Bien sedosita.
Bien sedosita, sí. Está muy rica la Oatmeal ahora, está muy bien también. Barley Wine.
Bien, la Barley, como es un desafío hacer una Barley, ¿no? ¿O es pura mítica eso?
Es más o menos, no es tan grave. Para mí es más difícil hacer una buena cerveza muy ligera y que tenga gracia, digamos. Hacer una Golden, por ejemplo,
sí,
es más difícil que hacer una Barley Wine.
Y que quede bien balanceada, ¿no? Que quede bien balanceada.
Sí, sí. Y que tenga gracia, ¿no? La Golden es como...
Sí, todo lo tiene como un refresco.
Es todo muy sutil en una Golden. Y entonces tiene que estar... El balance tiene que estar muy bien. Los sabores tienen que estar muy bien. Si aparece cualquier defecto, se nota mucho.
La otra vez estábamos hablando... Lo estaba entrevistando a Nacho Ortiz de Somos Cerveceros. Uh-huh. De cervecería Hidalgo, de Luján, y él me dice, yo cuando quiero probar la cintura del brew que cocinó y demás, pruebo una de las cervezas más ligeras.
Más suave, claro.
Entonces, sí, de esa manera uno puede determinar qué es lo que está haciendo, con incluso con sus procesos, el tratamiento del agua y todo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, es más, sí, lo mismo, el que me lo dijo también fue el de Berlín.
Bruno.
Dijo eso.
Qué personaje, Bruno.
Sí.
Metan mano nomás, diría el muchacho. Bueno, Pablo, ahí nos estuviste comentando un poco de cómo nació toda esta inquietud, cómo estás parado ahora, los estilos que uno puede disfrutar de AUCA, que de hecho en varios de los comercios también se venden en botella.
Sí, también hay en botella.
excepto las IPAs.
Sí, IPA también IPA hay, puede pero, haber. Sí, puede haber y o no.
Bueno, ahí, pero bueno, ahí todos aquellos que quieran probar la cerveza fresca, como diría, recién salido de la teta de la vaca, ¿dónde se pueden dirigir?
Ahí, al bar de Auca, Perito Moreno y Dorrego.
Perito Moreno y Dorrego. Así que ahí estuvimos... ahí estaremos yendo. Yo quiero ir a probar esa IPA directo desde allá. No sé por qué. Pero yo había probado... No, la probé en botella, ahora que me acuerdo. Ahí. Yo la había probado y la había probado en botella. Pero no me acuerdo dónde la había comprado. Pero no había... pero la que sí probé y que me gustó fue la Barley.
Ajá. La Barley. Bueno, la Barley tiene mucho menos problema en la botella. Mejora. Va mejorando con el tiempo.
Claro, con el tiempo se va poniendo mejor, ¿no?
Sí, sí. Lo mismo las belgas. La Duvel, la Tripel, todas esas... La Rubia de Bélgica, la Honey. Esas cervezas que tienen un perfil maltoso y que en general son mediano o alto el tenor alcohólico, en la botella va mejorando.
Pablo, todas estas recetas que vos, que nos vas comentando y demás, ¿van surgiendo, digamos, de tu inquietud propia o experimentás y después las llevas a cabo? ¿Cómo es la elección del estilo que vas a sacar a producir?
Es inquietud, sí. En realidad he probado muchos ya. Hice un montón de estilos, debo haber hecho, no sé, 50, ponele. Wow. Cosas así, diferentes. Y inventos también. Cosas, experimentos, digamos.
Sí. Y lo que gusta va quedando.
Sí. Hay 10 cervezas en este momento fijas en el bar. Y hay dos que van rotando. Bueno, me divierto. Cuando tengo tiempo ahora me divierto. En verano es tratar de mantener el stock de todas las que hay siempre. Ahora...
Y fuera del verano jugar un poco.
Sí. Hago lo que me gusta.
Perfecto. Bueno, señores, ahí estuvimos disfrutando de la compañía de Pablo Ciari de Cerveza Auca y... que se ha dignado venir a visitarnos acá a Radio Nacional El Bolsón en Aire de Cerveza. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a usted.
Bueno, estimados y estimadas, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta jornada, que hayan disfrutado de esta entrevista que hemos tenido con Pablo de Auca. Allí pueden ir a visitar el patio cervecero de Auca, que está allí en el centro del Bolsón, y disfrutar de unas maravillosas cervezas. Allí estuvimos comentando un poco de los estilos que se pueden probar allí, que están más que interesantes. Así que nos vamos a despedir escuchando el último tema, en este caso el cuarteto de jazz de Bob James, en su tema Feel Like Making Love, del Festival de Jazz del 2010. El mismo consejo que le doy en todas las ediciones: si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Chau, hasta la próxima. Thank you.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego.